En Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Umé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios. Kumé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Estamos en este momento dedicado a los pueblos originarios y los saludamos a Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
María Andrea, saludo a todo el equipo de Hoja de Ruta y también a toda la audiencia. Muy bien, acá andamos.
Bueno, muy bien, con información veo.
Con información, sí, hoy preparamos algo que está disponible, que es que lo preparó la Defensoría del Público de la Nación, que nos parece una producción muy interesante y también muy necesaria, ¿no? Justamente el área que lo produce es la Defensoría del Público, y si uno se detiene un poco a pensar, uno diría, ¿necesita ser defendido el público? Y a veces sí, ¿no? Las audiencias, porque realmente las audiencias muchas veces reciben muchísima información. En la columna anterior hablábamos hacíamos una analogía con un bombardeo, ¿no?, de información. Y muchas veces la información no es veraz o es tergiversada o está atravesada por estereotipos. Y particularmente, bueno, en este caso que nos ocupa el tema de pueblos originarios, en este es un material el que vamos a compartir hoy que realizó la Defensoría del Público junto con organismos como el INAI, y también fueron consultadas algunas organizaciones indígenas y asociaciones profesionales, ¿no?, como la ADI, la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena. El INAI, recordamos para el que no lo sabe, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el organismo nacional, digamos, digamos, al cual atañen todos los temas de pueblos originarios a nivel nacional. Bueno, está el organismo del INAI. Para quienes estamos en el tema es muy conocido, pero tal vez alguno no lo conoce, por eso hacemos la aclaración. Que no es lo mismo que el INADI, que el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Bueno, dicho esto, y uno metiéndose en esta producción, el objetivo plantean que es que sea una herramienta para el abordaje responsable de los temas vinculados a poblaciones indígenas en los medios de comunicación. Particularmente el documento al que estamos haciendo alusión se llama Recomendaciones para el Tratamiento Mediático sobre los Pueblos Indígenas. Entonces, bueno, nos parecía interesante, ya que estamos en un medio uh-huh. público, comentar este material que está disponible. Después también vamos a compartir el link desde donde lo pueden descargar, porque trae una serie de recomendaciones muy, muy interesantes. Compartimos el diagnóstico que hacen los organizadores de este trabajo cuando dicen que existe una marginalidad informativa sobre los pueblos indígenas. Es uno de los temas menos consignados en las noticias. En general, cuando aparecen mencionados en los medios, se tiende a reproducir discursos estigmatizantes, discriminatorios y que vulneran los derechos. Y pocas son las noticias que construyen representaciones positivas sobre esta población, conformada por más de 40 pueblos en todo el país, que atraviesan actualmente un proceso de autoidentificación y organización. Y también se hace énfasis en que los medios de comunicación pueden contribuir al respeto y al diálogo intercultural, y estas instancias son imprescindibles para aportar a la diversidad y al pluralismo en democracia, ¿no? Recordemos que también se están celebrando los 40 años de la democracia este año, y que también resulta indispensable desterrar la utilización de ciertos recursos que estigmatizan a los pueblos indígenas, construyen una imagen deformada de ellos y refuerzan el discurso discriminatorio y racista. Entonces este trabajo enumera 10 recomendaciones que, bueno, las voy a mencionar y después la idea es que conversemos sobre algunas o nos detengamos un poquito sobre algunas de ellas. La primera es promover los derechos de los pueblos indígenas y comunicar su preexistencia. La segunda, utilizar un lenguaje respetuoso y preciso en las coberturas. La tercera, nombrar a los pueblos y comunidades indígenas tal como se autoidentifican. La cuarta, visibilizar las realidades culturales, políticas, económicas y sociales. La quinta, evitar la folclorización y los discursos paternalistas y patriarcales. La sexta, reconocer a las organizaciones, comunidades y medios indígenas como fuentes de información, consulta y opinión. La séptima, consultar a los pueblos y comunidades antes de realizar coberturas en territorio comunitario indígena sobre prácticas ancestrales, espirituales y culturales. La octava, promover la participación indígena en los medios. La novena, evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios. Y la décima, respetar y promover los derechos indígenas establecidos en la Constitución Nacional, la legislación nacional e internacional. Bueno, estas son las 10 recomendaciones enumeradas, traen un desarrollo también cada una de ellas, pero queríamos compartir con la audiencia algunas de ellas, así que si me ayudas un poco, bueno, Andrea, podríamos ir con la recomendación número 2, que dice utilizar un lenguaje respetuoso y preciso en las coberturas.
El lenguaje es históricamente el pilar de la violencia simbólica ejercida hacia los pueblos indígenas. Las denominaciones peyorativas y o que desconocen sus identidades originarias desacreditan a los pueblos y deslegitiman sus derechos. Un tratamiento responsable de la temática debe considerar las diferencias entre pueblos y comunidades indígenas. Llamar únicamente y de manera genérica pueblo originario o indígena es invisibilizar la particularidad del pueblo o comunidad que protagoniza la información. A la inversa, cuando se habla de manera genérica de comunidades y se obvia su pertenencia a un pueblo determinado, se atomiza, minimiza y rebaja su organización social, política, económica y cultural.
Exactamente, eso muchas veces tiene que ver con la generalización, digamos, ¿no? Decíamos hace un rato que en Argentina existen más de 40 pueblos originarios y cuando uno se sitúa en alguna región o está en algún medio de información de alguna parte del país, digamos, es importante mencionar, ¿no?, la preponderancia de determinado pueblo en ese lugar, por ejemplo, en este caso el pueblo mapuche tehuelche, si está en la región en la que estamos. Entonces muchas veces también es importante mencionar a los pueblos, ¿no? Así también se van conociendo, después lo podemos mencionar algunos, pero digamos, hay algunos que son más conocidos que otros. Pero siempre es preciso, de acuerdo al espacio territorial donde uno se encuentre, poder mencionar a los pueblos que existen ahí, ¿no? Uh-huh. Después hay otra recomendación, la 4, que dice visibilizar las realidades, culturas, políticas, económicas y sociales.
Los pueblos y comunidades indígenas no son grupos homogéneos. Presentan en su interior diversidad de realidades e intereses. Resulta necesario evitar la dicotomía civilización-barbarie y desterrar la idea de que los pueblos indígenas habitan solamente en las zonas rurales. El estereotipo de indígena rural que nutrió durante años el imaginario social no representa la gran diversidad de pueblos originarios, porque existen comunidades indígenas y personas que se autoidentifican indígenas residentes en áreas urbanas.
Exactamente, es una muy buena aclaración porque aún persiste, digamos, en mucho imaginario social, en mucha representación social, lo indígena asociado a lo rural, estrictamente, ¿no? Cuando en realidad hoy los datos, los pocos datos que se pueden obtener de los censos y demás, y demás relevamientos, nos da la cuenta de que en las ciudades donde hay mayor densidad demográfica hay una altísima presencia de integrantes de pueblos originarios. Algunos organizados pueden ser en comunidades o lobche y otros no. Entonces, y también aclarar que la comunidad es un término creado por la ley 23.302 en el año 85 y que circunscribe de alguna manera lo que sería una comunidad o un agrupamiento familiar. Pero por fuera de ella, nosotros siempre reivindicamos la idea de pueblo, ¿no? Entonces, no necesariamente uno tiene que estar en una comunidad para autoidentificarse como perteneciente a un pueblo originario, ¿no? Uh-huh. Bien. Tenemos otra recomendación que dice evitar la folclorización y los discursos paternalistas y patriarcales.
La folclorización en los medios audiovisuales es una versión reduccionista que consiste en resaltar las virtudes artísticas y culturales de los pueblos indígenas desde una mirada externa. Se sugiere no espectacularizar sus prácticas ancestrales ni asociarlas con el retraso o hacer de ellas una mera estetización. Los pueblos originarios son culturas dinámicas que desde tiempos inmemoriales han propuesto innovaciones en materia de conocimiento.
Claro, eso hace referencia justamente porque también en por mucho tiempo se vio como una sola arista, digamos, ¿no? Una sola arista de lo que implica un pueblo originario o un pueblo indígena, o en este caso el pueblo mapuche tehuelche, que tenía que ver con lo visible en cuanto a algún aspecto de la cultura, ¿no? Mm. Muchas veces se habla de lo típico, ¿no? La comida típica, la ropa típica, que si bien es cierto que es un componente, eso no está disociado, digamos, de las luchas, de las reivindicaciones y de las demandas, lo cual suele ser un poco más incómodo. Entonces, muchas veces es más fácil hablar de las comidas típicas, digamos, que hablar de las demandas que están teniendo por territorio o de cierta conflictividad, digamos, que hay muchas veces en la demanda de derechos, ¿no? Entonces, o los derechos que están reconocidos que no se cumplen. Entonces, muchas veces el abordaje desde los medios de comunicación tiende a esto que dice, ¿no? La espectacularización de algo, ¿no? Mostramos una ceremonia, pero sin embargo no mencionamos o omitimos mencionar que el territorio donde se está haciendo esa ceremonia es un espacio que hoy está siendo disputado, digamos, ¿no? Mm. Entonces, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta para mostrar un todo integral también, ¿no? Y muchas veces, si bien es interesante y nosotros siempre decimos que es bueno comentar la cultura, que la gente lo conozca, también eso no está disociado de las demandas, de las condiciones reales de existencia de las comunidades y de los pueblos y de los miembros de pueblos originarios en ese espacio territorial, ¿no? Y bueno, la última que queríamos charlar un poquito es evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios, la recomendación 11.
Para privilegiar el respeto de los derechos humanos de los pueblos originarios, se sugiere evitar coberturas centradas exclusivamente en fuentes policiales y en conjeturas periodísticas. Esto se lleva, pero todos los récords, me parece. Es importante respetar la garantía constitucional de presunción de inocencia y contemplar que las generalizaciones afectan al grupo en su totalidad, tanto a la comunidad y pueblo indígena de pertenencia como al resto de los pueblos originarios. Es fundamental informar sobre las responsabilidades personales con fundamento riguroso en investigaciones judiciales. Al nombrar un conflicto, se recomienda no calificarlo únicamente como indígena o con algún otro término que aluda a pueblos y comunidades, para no omitir la responsabilidad del Estado o de otros actores no estatales que puedan estar involucrados. Es preciso también evitar la naturalización de estereotipos que ridiculizan y caricaturizan a los indígenas.
Este es un muy buen punto porque es sabido que muchas veces los medios de comunicación reciben gacetillas, ¿no? Por ejemplo, de la justicia, la parte policial y demás, lo cual está elaborado desde una visión, ¿no? Desde una óptica. El tema es que cuando uno recibe una gacetilla y la difunde, está dando una óptica y muchas veces si uno no se preocupa en buscar la otra mirada, digamos, ¿no? Se queda con una, o las audiencias, ¿no? Se quedan con una mirada. Y en esa audiencia hay de todo, ¿no? Puede haber gente que no sepa nada del tema y, bueno, se queda con esa primera opinión. O puede haber gente de estos pueblos, digamos, que se siente aludida, ¿no? Y estigmatizada a la vez por el tratamiento que se le está dando esa información. Entonces, la idea de asociar, en la columna anterior hablábamos la idea de cómo en Chile también se asocia al pueblo mapuche con conflicto, digamos, ¿no? Hace muchísimos años, los medios de comunicación, al momento de dar una noticia que ocurre en territorio del pueblo mapuche, habla del conflicto mapuche. Entonces, claro, Asocia o pega indistintamente la palabra mapuche a conflicto. Y es una forma también de negativizar, en este caso, a un pueblo, a un colectivo social y humano, y también, por el otro lado, de estigmatizar, ¿no? Y eso muchas veces es cuando la información se transforma ya en una especie de sentencia, ¿no?
Bueno, lo vimos con lo de las comunidades de la cordillera el año pasado, que directamente había una criminalización, ¿no? Uno escuchaba el discurso y el análisis de algunos colegas periodistas y directamente había una criminalización.
Claro,
ahí.
Exacto. Manifiesta, digamos, sí, ¿no? Sí, abiertamente. Sí, 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 sí. Y cuando uno, digamos, o solicita un derecho a réplica en ese medio, muchas veces se es denegado. O cuando uno se pregunta, ¿no?, qué tipo de información cuenta, qué formación tiene esa persona o ese periodista o ese comunicador, digamos, para hacer ese tipo de análisis, generalmente se encuentra con que hay muy poco, digamos, ¿no? O es mucho desde el sentido común, mucho desde lo que le parece o desde lo que le contaron, lo cual es un acto bastante irresponsable, digamos, ¿no? Al estar en un medio de comunicación, al vertir una opinión personal, pero acusar a un grupo humano, digamos, y esto de la generalización también, ¿no? De todos, y que creo que periodísticamente hablando son como reglas, ¿no? Pero bueno, a veces por ahí uno se encuentra con que no, el tratamiento no es así. Por eso nos parecía interesante compartir con la audiencia como una forma también de prevención, digamos, ¿no? De estar alerta frente a los discursos por ahí que se dicen, al tipo de análisis que se hacen, a si la información provino de una gacetilla, bueno, de dónde vino, si vino del Ministerio Público Fiscal, si provino de una estación de policía, si provino de una agencia gubernamental que está en conflicto o tiene intereses creados, si vino de un particular también que puede estar en litigio. Entonces, generalmente el acceso a los medios, muchas veces, como menciona otro de los puntos, no suelen tener la voz de los propios protagonistas, ¿no? Entonces se hacen suposiciones o interpretaciones por parte de lo que pueden llegar a decir los integrantes de los pueblos originarios. En cambio, del otro lado sí tenemos una voz oficial, ¿no? Entonces, creo que esas son... Hemos recorrido 4 nomás, pero la idea era poder mencionarlas, estas 10 recomendaciones, que es un interesante trabajo que hizo la Defensoría del Público, que está disponible para todos los medios de comunicación. Y también es interesante porque uno se puede ir familiarizando con esta terminología, indistintamente si muchas veces se usa indio, aborigen, indígena, pueblo originario. Es interesante también conocer el proceso de colonialismo que ha habido, el proceso de cómo la educación y la formación disciplinar, por ejemplo, en el periodismo o en la comunicación, también cómo ha sido para abordar estas temáticas. Y a veces reconocer que uno no tiene herramientas o que no tiene formación y es un buen momento para empezar, ¿no?, a informarse sobre esto también, para poder brindarlo a su audiencia, sea televisiva, radial o de otros soportes, una información veraz, como se dice, siempre chequeada y sobre todo con la diversidad de voces que puedan haber, sobre todo cuando un tema es controversial, digamos, ¿no?
Totalmente, sí. Lo que pasa es que las construcciones nunca son inocentes.
Exacto.
¿No? Uno está hablando hipotéticamente de aquel comunicador que de buena fe se quiere formar para acercar un discurso lo más rico posible, ¿no? Y respetuoso además con todas las audiencias y con todas las personas, ¿no? Pero sabemos, bueno, que muchas veces hay otras cosas que pesan más.
Claro, exactamente. Pero bueno, por eso nos parecía interesante compartirlo con la audiencia, como para saber que está este material y que, bueno, cuando uno recibe una información vinculada a pueblos originarios en algún medio de comunicación, sea cual fuere, la televisión, la radio, las redes sociales, poder tener presente esto, digamos, ¿no?, de cómo es el tratamiento, cómo es el abordaje de la información, cuáles son las imágenes que se utilizan, digamos, también, porque eso es muy fuerte. Entonces, es una forma también de como decía la Defensoría del Público, de educar a las audiencias también y prevenirlas de estos, de este tipo de abusos que se suelen dar comunicacionalmente a veces hablando, ¿no?
Sí, aparte uno se imagina, ¿no?, uno integrante de pueblos originarios escuchando determinadas cuestiones, digo... ¿Otra vez?
Claro, como tantos otros colectivos, ¿no? Que caen en una generalización muchas veces, ¿no?
Claro.
Es como decir,
y que es la vulneración constante,
claro,
¿no?
Exactamente. Que, de hecho, siempre decimos, ¿no?, cuando se generaliza algún colectivo social, algún colectivo humano, algún grupo de reivindicación, los piqueteros, los ambientalistas, las mujeres. Entonces, es decir, cuando se generaliza y se tiende a estigmatizar, digamos, uno como oyente o como audiencia puede tener el reparo de decir, bueno, esto lo tomo con pinzas, o se puede subir también a la ola y ser uno más, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que traíamos hoy para compartir.